¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva semana, más corta, eso sí, porque estamos a martes ya, 16 de agosto de 2022, después del festivo del 15 de agosto, ayer día lunes, y estamos junto a don Andrés Hernández por ahora, y en un ratito más vamos a tener una entrevista. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
Hola Felipe, hola a todos los auditores. Acá muy bien, después de estos días con lluvia, al menos acá en la región metropolitana. Así que llovió harto, así que bueno eso. Y días también para descansar, para recuperarse. Agosto, a mí por lo menos julio se me hizo eterno, aunque uno estaba en vacaciones. Y ya agosto se me ha pasado un poco más rápido, ya estamos a 16 de agosto, entonces se ha pasado volando al menos este mes, y ya entrando a la primavera, a la bella o a la maldita primavera, como dicen algunos.
Como dice Yuri,
Claro.
la maldita primavera. Llovió harto en la zona central y, bueno, específicamente en la región metropolitana, promedio 20 milímetros, 5 centímetros de nieve. Y se supone que el miércoles, mañana, debiera caer un poquito más de agua, por lo menos en la zona central. Y vamos a ver si eso termina ocurriendo. Y está con nosotros Erika Muñoz con un look muy invernal, muy hollywoodense. Así que bienvenida, Erika, ¿cómo estás?
Hola, bien, bien, gracias a Dios, ¿se escucha bien?
Perfecto.
Ay, qué rico saludarlos a todos. Yo ando en la calle, estoy saliendo del IST por un tema de unos exámenes, pero bien, bien, gracias a Dios. Tú bastante congestionado, Felipe Vidal.
Bueno, es que tú sabes que yo soy un poquito
Sí.
gangoso. En general soy gangoso y claro, ahora se me nota un poquito más que estoy. Pero
¿Pero es resfriado o partió tu alergia?
yo creo que es una mezcla entre un poco de resfrío y alergia. El fin de semana estuve ahí en camita cuidándome
Ah, ya, estamos medio
porque
complicados entonces.
esta semana es muy trabajada, así que tengo que estar bien. Y afortunadamente no tengo COVID porque me hice un antígeno. Así que estoy bien. O sea, no sé si estoy
Buenísimo.
bien, como diría Felipe Abello. Estoy bien, no sé si estoy bien, pero por lo menos no tengo COVID, que a esta altura, sabes que es
Estar bien.
como. Claro. Pero ya
¿Te fijas
estamos
que
bien.
antes, sí, te fijas que antes la gente contaba así, no, no estoy tan bien, estoy resfriado? Bueno, cuando yo era más chica, la gente decía romaita. No sé, los auditores que nos
El
escuchan ahí,
romadizo.
el romadizo, ¿te acuerdas?
El
No teníamos resfrío,
romadizo.
teníamos rebadizo cuando éramos chicos. Y la gente decía, no, estoy súper complicada con el resfriado. Y ahora tú le preguntas a las personas, te dicen, estoy resfriada, pero bien, no tengo nada, porque en el fondo el miedo al COVID, que es
Sí.
como lo grave.
Lo que pasa es que yo la verdad que me he hecho harto. Erika, tu micrófono va rozando con tu parca o con algo tuyo. Entonces, si lo puedes, eso, para que no moleste el audio. Yo he tenido la suerte, no, no sé si suerte, no, he tenido la oportunidad, eso es más correcto, de realizarme varios PCR y varios antígenos, porque he ido a algunos programas de tele y para tú participar de esos programas de tele, luego de la pandemia, por supuesto, te exigen en una época PCR y después antígeno, justamente para evitar el contagio. Entonces, yo de cuando en vez y de en cuando, yo creo que a esta altura, por lo menos 2 o 3 veces por mes me hago un antígeno, o más bien me lo hacen porque yo no. Entonces, claro, uno ocupa esos antígenos para saber si está bien o está mal, si tiene o no tiene COVID, pero en este invierno, la verdad, entre la influenza, la neumonía, la parainfluenza, los virus sincicial, anda, de todo dando vuelta, anda cualquier bicho,
Lo bueno,
¿ustedes se
Felipe,
han
es que nunca has tenido
hecho?
COVID tú.
Sí, tuve en febrero, Erika,
Ah, ya, perfecto.
tuve en febrero.
Perfecto. Ya, pero ¿fue con síntomas o te diste cuenta por una de esas pesquisas de esos exámenes de?
Tenía un poco de síntoma y me lo hice porque tengo un familiar cercano con cáncer, entonces yo venía
Ajá.
volviendo de las vacaciones y para poder verlo, chuta, tenía que evitar estar contagiado y como tenía síntomas procedí a hacerme el examen y adivinen qué, salió positivo. Pero bueno, tú tuviste COVID, Erika.
Sí, pues yo he tenido dos veces COVID.
¿Dos veces, ah?
Sí, dos veces. El primero lo tuve con síntomas, sintiéndome muy mal. No tuve fiebre, pero sí mal. Ese que te cuentan
eso,
que tú caes a la cama.
¿Y eso fue
mayo.
Entre segunda y tercera dosis? ¿O tenías las cuatro
eso,
dosis? O
no, eso fue entre las... Después de la segunda dosis, claro, tenía las dos vacunas.
Ya.
Sí, fue en el 2000, en mayo.
20.
Mayo del año pasado.
Ah, del 2021. Ya, y con, claro. ¿Fue con caída a la cama?
Sí, mal. Me sentí pésimo, mal. Sí, mal. Y
ya.
Después,
en febrero
de este año, de este 2022, ya con las tres dosis y todo, pero ahí me lo hice al igual que tú. Bueno, en mi caso era porque yo venía de vacaciones. Había estado con alguien que tenía COVID y mi nuera estaba embarazada. Yo iba a llegar a la casa, mi casa, y mi nuera estaba embarazada y dije, no, me voy a hacer el examen. Y tenía COVID, pero yo no tuve ningún síntoma, nada. Yo no tuve dolor, ni de cabeza, ni resfrío, ni congestión, nada.
Asintomática.
Nada. Totalmente.
Y si no es por ese examen que te tuviste que hacer, no habría sabido, digamos.
No habría sabido que tenía COVID, justamente. ¿Y tú, Andrés?
Y nuestro joven Andrés Hernández, ¿a tu edad la gente le da COVID, Andrés?
Sí, y fuerte, a mí me dio fuerte cuando todavía no existían ni las vacunas, creo.
Caramba.
Que fue como en febrero o marzo del 2021, me dio fuerte, caí a la cama con resfrío y todo, no alcancé a llegar al hospital, sí con algunas dificultades respiratorias, pero nunca para llegar al hospital, entonces, claro, fueron días bien complicados de reposo, de estar en cama nomás. Me acuerdo que todavía era verano, entonces se hacía un poco incómodo estar todo el día encerrado en verano, y después no me ha vuelto a dar, pero la última dosis de la vacuna me pegó muy fuerte. No estoy diciendo que se malinterprete, yo tengo todas las dosis, pero hay gente que le pasa, fue mi caso, que cuando se vacuna les da muy fuerte, les pega muy fuerte, e incluso diría que hasta como cuando me dio COVID, con escalofrío en la noche, con mucho dolor de cabeza, tos, etcétera, pero son costos que al menos yo estoy dispuesto a correr para evitar futuras enfermedades más graves, en este caso el COVID.
¿Tu última dosis fue Moderna?
Fue Moderna.
Claro.
Sí.
Sí, lo que pasa es que se dice que la Moderna es la mejor de las dosis de refuerzo, y por eso es que en general nos pega fuerte. A mí, yo las dos primeras dosis fueron Sinovac o Coronavac, la china, ni un problema. Y la tercera dosis o la primera de refuerzo fue Pfizer, y ahí ya me pegó un poquito. Y la segunda de refuerzo o la cuarta fue Moderna, y claro, la cosa es... Bueno, depende del organismo, pero en general la Moderna pega.
Sí, es bien fuerte. Yo al menos tengo varias. Tengo, por ejemplo, la primera que me puse, la CanSino, que era esta
ya,
que también era
doble,
que era,
¿no?,
doble, que se la ponían, creo que a los jóvenes. Porque,
sí, pues, mi segundo como, hijo se puso esa primero. Claro.
Como decían que no, desconozco lo científico, pero como pegaba un poco más y los jóvenes supuestamente teníamos más aguante, se nos ponían esa y así... Teníamos dos por uno, digamos. Y después creo que me puse Pfizer y Moderna. Así que tengo esa al menos, pero la Moderna fue la que más fuerte me pegó, que caí en cama unas dos noches, digo.
Bueno, el llamado, por supuesto, a quienes nos escuchan en Carta Ciudadana, es lo que siempre hemos dicho, a cuidarse. Ayer el informe fue de 34 fallecidos. Casos activos, casi 50.000. Casos nuevos, poquito más de 7.200. Así que a seguir cuidándose, porque esto no ha pasado, pero ni cerca, digamos, de cómo se llama, de lo que significa esta pandemia. Y bueno, estamos a poquito ya del plebiscito. El 19 de agosto, que debiera ser el viernes, ¿no? 15, 16, 17, 18, claro, este viernes, se acaban las encuestas. Ahora, yo digo, se acaban las encuestas en que son publicadas en los medios de comunicación masivos, porque en internet igual nomás van a aparecer en redes sociales. Si ustedes se recordarán, en la elección presidencial pasada y en las anteriores también ocurrió eso, pero en los medios de comunicación no, y hay un silencio, digamos, que se llama, justamente para, me imagino, para evitar que la gente diga, esta encuesta dice esto, así que capaz que vote por esto, en fin. Antes de ir con lo que ha significado los últimos hechos de lo que es la campaña del apruebo y del rechazo, ¿ustedes fueron o sufrieron cambios en su lugar de votación o van a votar exactamente donde habían votado el último tiempo? A ver, la Erika quiere decir algo.
Sí. Sí, claro, nosotros, y digo nosotros, ¿ah? Porque aquí voy a hablar de toda la familia en la casa, y la familia extendida.
¿Cuántos son?
En mi casa somos cuatro,
¿ya?
Somos cuatro, y tres nos cambiaron. A mí me cambiaron, yo históricamente había votado siempre en el mismo colegio, y me cambiaron. Si la excusa era que era más cerca de tu hogar, no es verdad, porque me cambiaron más lejos de mi hogar. Así que,
a ti te perjudicó el cambio.
Claro, y a la familia extendida, eso me refiero a mis hermanos, a mis sobrinos, fíjate que la gran mayoría los cambiaron. O sea, del 100%, el 90% los cambiaron de lugar de votación.
¿Y todos se sintieron perjudicados, Erika, o hubo alguno que quedó contento?
No, porque ¿sabes lo que pasa? Que los cambiaron a la mayoría, incluyéndome, aparte de estar un poco más lejos, a lugares donde o a colegios donde normalmente hay mucha fila.
Ya.
Por ejemplo, mi hijo votaba muy cerca de la casa, a 5 minutos, y él iba en la mañana y normalmente no hay mucha afluencia público, como él trabaja los días domingos, entonces generalmente vota y después se va a trabajar. Y lo cambiaron a un colegio donde vota mi hija, que es la única que no cambiaron, que normalmente está con mucha gente. A la hora que tú vas, siempre hay mucha gente. Entonces la mayoría nos pasó eso.
Ya. ¿A ti, André, te cambiaron del lugar de votación?
Sí, me cambiaron, pero para suerte mía me cambiaron a un local que es más tranqui, digamos, que no se forma tanta fila, no hay tanto...
¿Y es más cerca a tu casa?
No más cerca, sino que son colegios, por ejemplo, donde votaba antes, está a 2 cuadras del que vota ahora, entonces no es mucha la diferencia. Pero sí encuentro que es un colegio que tiene menos afluencia de público, la jornada transcurre más expedita en proceso eleccionario anterior, entonces espero que se mantenga así. Entiendo que ahora el cambio que se hizo es por el tema de los apellidos. Entonces, por ejemplo, a mí me toca votar en la misma mesa, en el mismo colegio, junto a mi papá.
Correcto.
Porque antes la mesa histórica se dividía en diversos establecimientos, pero ahora es por apellido, entonces va a pasar mucho.
Bueno, acuérdate que antes era mesa mujeres, mesa varones. Sí, pues. Eso ya quedó atrás también.
Entonces va a pasar mucho, que yo creo que muchas familias van a votar en la misma mesa, en el mismo local. Al menos es el caso con mi papá y puede ser anecdótico también.
Sí, claro. Porque,
oye, ¿verdad eso? Disculpa, sí, mis hijos lo cambiaron a la misma mesa, en el mismo colegio y la misma mesa. Tiene toda la razón, André.
Ahora, una pregunta. ¿Ustedes viven en la misma comuna donde votan?
Sí, yo sí.
Ya. ¿Tú, Andrés? Porque yo soy, como muchos, no voy a decir el porcentaje, para ponerlo literal, como un puñado de gente. Perdón, ¿tú votas donde vives, Andrés? ¿En la misma comuna?
Sí, sí, sí.
Ya, porque yo vivo en una comuna, pero voto en otra. Y yo históricamente voté en el Estadio Nacional, yo estoy inscrito en Ñuñoa. Y yo creo que en esa época no había georreferenciación como ahora, pero yo vivía a 3 cuadras del Estadio Nacional o 4 cuadras, dependiendo de la entrada que tú quieras ponerla, digamos. 2 cuadras de la entrada de Maratón, 3 cuadras de la entrada de Campo Deporte, 5 cuadras de la entrada de Pedro Valdivia, no tengo idea, pero... Y a raíz de lo que pasó con el estadio, primero que entiendo, en algún momento alcanzó a ser un vacunatorio, en algún momento, pero después de eso cerró para la remodelación para los Panamericanos del próximo año. Y el Estadio Nacional, ustedes saben, lo reabren en 2 fines de semana más para el partido del Clásico Universitario entre la Católica y la U, que seguramente la Católica nos va a volver a ganar, pero bueno, ese ya es otro tema. Y yo, fíjate, estaba votando las últimas 3 o 4 elecciones en un liceo que queda ahí en Lo Encalada. Y volví al Estadio Nacional. Me volvieron a ubicar en el Estadio Nacional. Claro, porque el Estadio Nacional volvió a ser local de votación, que durante mucho tiempo fue el local de votación más grande de Chile. Después lo dejó de ser porque lo terminó siendo el Estadio Bicentenario de la Florida. Pero como dice Andrés, yo siempre voté en la mesa 56. Ahora voto en la mesa 100 y tanto. Claro, por mi apellido. Porque hubo un orden seguramente, digamos... alfabético, y como yo soy Vidal, me tocó, entonces volví al Estadio Nacional. Pero claro, yo no voto donde vivo. Y yo sé que hay mucha gente que dice, pero ¿cómo? En fin, no es representativo, tú deberías cambiarte. Pero no, no me cambio. No, no. Yo estoy feliz votando, además me es cómodo ir. Ahora, claro, para las elecciones de ¿cómo se llama?, de alcalde o alcaldesa, concejala o concejal, y de diputado cambia. La elección de senador y de plebiscito o toda la que tenga que ver con región o nacional, digamos, da lo mismo donde voto en este caso, pero claro, para una elección más municipal.
Claro, y además es un día entretenido eso, ¿no?
Por lo es menos que para mí es muy cómodo ir al estadio porque durante mucho tiempo iba a pata y después me estaciono en un lugar y como el estadio es tan amplio, claro, es un agrado votar en el estadio porque caminas, qué sé yo, no hay atochamiento. Y bueno, y si te toca una mesa con fila de gente, bueno, la fila es al aire libre, entonces tampoco es tan dramático, digamos. Bueno, de repente un poco en el verano puede ser o cuando hace mucho calor, pero en general el estadio, las mesas van rapidito, digamos. No se genera. Oye, Felipe, mucho atochamiento de gente. ¿Sí, Erika? Diga.
Pero más allá de hablar entre nosotros sobre el cambio y todo, fíjate que a mí me gustaría hacer mención respecto a esto de que no es algo tan sencillo ni tan simple como nosotros lo estamos conversando lógicamente y a lo mejor para nosotros no es tan relevante, pero aquellos que trabajamos, que somos en realidad dirigentes, que estamos en la calle con las personas, nos damos cuenta que es un tremendo problema para la ciudadanía el cambio de votación cuando hablamos, por ejemplo, de adultos mayores o de personas que viven en lugares con poca conectividad o que no tienen mucho acceso a internet, porque fíjate que la única manera de que las personas se enteren es buscando su lugar de votación. Exacto. Y lógicamente tú estás, como tú dices, pues yo votaba tal lugar, en tal lugar siempre, ¿eh? O nosotros que lo conversábamos con Andrés. Entonces las personas adultas mayores con mayor razón, ellos estaban claros dónde tenían que votar y hoy día no tienen idea. Yo en lo personal, y una opinión está muy personal, no quiero ser tan disidente, pero encuentro que fue una pésima idea del CERVEL. A tan corto tiempo, nos quedan veintitantos días para la votación, está recién avisando el tema de los locales de votación cuando hay un montón de gente que no va a tener idea dónde tiene que votar o que va a ir a votar al lugar donde votó históricamente.
Sí, es verdad eso, Erika, porque, o sea, como todas las cosas, creo yo, tiene un cara y sello, porque tal cual como el señor Andrés Tagle explicaba, el consejo directivo, el presidente del consejo directivo del CERVEL. Esto de la georreferenciación, básicamente lo que buscaba era que tú votaras lo más cerca posible de tu casa o de tu residencia. ¿Correcto? Esa era la idea. El problema está en que, claro, de repente tú estás inscrito o votabas, qué sé yo, en un lugar que está en el borde de otra comuna. Y claro, por rebalse, no te toca más cerca, te puede tocar más lejos, como lo decía la Erika y muchas otras personas que han alegado más o menos lo mismo. Entonces, claro, si la georreferencia ayudara a todos, no estaríamos discutiendo esto. El problema es que la georreferencia no ayuda a todos y en general, y aquí espero no herir susceptibilidades, mientras más adulto es uno y más cercano a la tercera edad, por decirlo de alguna manera sin querer ofender a nadie, es más complejos son los cambios, porque tú estás acostumbrado a algo, y de hecho esto lo podríamos extrapolar a la discusión del plebiscito incluso, o en las discusiones políticas. La persona que no quiere cambios, para bien o para mal, es porque está acostumbrado a algo y sacarlo de eso le genera una complicación. Bueno, en el caso de la votación, lo que dice la Erika, claro, efectivamente hay personas que se mantuvieron iguales, hay personas que las cambiaron más cerca, pero hay otras personas que en una de esas puede ser más cerca o en una de esas puede ser un poco más lejos, pero ya estaba acostumbrada esa persona a ir a ese lugar. Entonces, bueno, son los tiempos, mi querida Erika, yo aquí no estoy para defender al CERVEL ni mucho menos, pero me imagino que la intención era una, pero claro, hay mucho caso de personas que efectivamente quedan lejos. Y además, en el mundo rural, porque de repente uno cree que todo el mundo vota en las grandes ciudades, en el mundo rural también, me imagino, se buscó que la persona no tuviera que gastarse medio día en ir a votar, que no tuviera que caminar kilómetros y kilómetros para poder llegar a su lugar de votación. Y me imagino que el objetivo o la idea más bien del CERVEL era justamente ese. Pero claro, pasan este tipo de cosas donde no todo el mundo queda satisfecho y no todo Felipe, el mundo queda contento con el cambio.
Sí, lo que pasa es que no es solamente el hecho que esté más cerca o más lejos a lo que yo hago referencia, no es solamente el que me cambien, porque a lo mejor el cambio más cerca, como tú bien dices, te favorece. El punto es cómo me entero yo si soy, por ejemplo, adulto mayor y no manejo las redes. Solo me entero si tengo la capacidad de tener un celular o un computador conectado a internet, ingreso a la página del CERVEL y sigo toda cierto, la modalidad para poder enterarme de en qué lugar voy a votar. A eso voy yo. ¿Cómo en tan poco tiempo logramos informar a todos, a todas las personas, incluidos los adultos mayores que no manejan rápidamente la tecnología?
Ah, obvio. No, por eso es lo que yo te decía. Sí. Esto es... Esto es así, digamos, ahora, como suele ocurrir, siempre tú tienes algún nieto, algún hijo, algún sobrino, algún vecino, porque yo creo que a todos los que estamos acá le debe haber pasado que, oye, subieron tal cosa, oye, ¿cómo me meto? Oye, ¿tú me podís buscar? Oye, yo te doy mi root, como unidad, pero claro, pasan estas cosas, pero yo me imagino, insisto, o sea, no me lo imagino, digamos, yo me acuerdo en la discusión que hubo, era justamente el espíritu era ese, que tú votaras lo más cerca posible de tu casa. Y claro, hubo algunas personas que pasó, pero hay otras personas que no le va a pasar. Y claro, puede ser que te toque más cerca, pero va a haber mayor cantidad de gente. Te va a demorar menos en llegar, pero te va a demorar más en votar. Pero bueno, así... Así son las cosas, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, tenemos una invitada, mi querido Andrés, ¿verdad? ¿Está con nosotros ya? ¿Está
sí,
ahí?
Sí, la veo, pero no la oigo.
Sí, yo no veo su imagen, yo solo veo que está. Ahí está, ahí se conectó, está esperando que nosotros la presentáramos a la ex subsecretaria de Salud y que además estuvo en la campaña de segunda vuelta de José Antonio Kast. Me refiero a Paula Daza. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida a Carta Ciudadana.
Bueno, muchas gracias por recibirme en el día de hoy. Yo feliz de compartir esta conversación con ustedes. Ya nos queda poco para este evento que tenemos el 4 de septiembre, así que yo creo que siempre es bueno conversar de este tema que es tan relevante, que es salud.
Sí, antes de ir con eso, Paula, nosotros con Andrés al principio del programa estábamos hablando acerca de lo que significa el COVID, lo que han significado también las dosis y todo esto respecto a la homologación de las vacunas. Pero más allá de eso, ¿cuál es su percepción? Y que además tú tienes la posibilidad de poder analizar los datos de una manera un poquito más, no sé, más de detalle, tú tienes mayor contexto. Estuviste mucho tiempo a cargo de eso, estabas permanentemente informándole a la ciudadanía. Cuando uno ve que hay 3.267 nuevos casos, cuando uno ve que hay 34 fallecidos y sobre todo una información que aparece ayer, que es un día festivo, donde sabemos, y como ustedes muy bien explicaron siempre a la prensa, que el ideal es a contar del día miércoles y jueves, porque así tú tienes la información completa de los fines de semana. Cuando uno ve estos números, Paula, ¿qué análisis le das tú? ¿Y en qué situación, dónde estamos parados hoy día a propósito de la pandemia?
A ver, yo creo que ya llevamos más de 2 años, ¿cierto? Esto llegó en marzo del 2020, en el mundo ya 2 años y medio de pandemia, entonces la gente ya está cansada. Yo creo que hoy día estamos en una situación claramente mejor que hace desde que el año 2020, porque tenemos una gran población del mundo vacunada. Sin embargo, es una pandemia que se ha prolongado por mucho tiempo y que... hoy día sabemos que empiezan a aparecer nuevas variantes, hoy día estamos con una nueva variante que es mucho más contagiosa y que a pesar que no es tan grave, sí produce enfermos graves y sí produce fallecidos. Y aquí hay dos temas que son fundamentales. Primero que nada, yo creo que es positivo tratar de mantener todos aquellos elementos que impliquen mantener las libertades de las personas. Hoy día es impensable volver a la situación de restricciones que tuvimos el primer año. ¿Y por qué? Por varias cosas. Porque hoy día tenemos mucho más conocimiento de lo que sirve y lo que no sirve. Dos, porque tenemos una estrategia que es la vacunación, que es una de las estrategias de salud pública más efectiva, que sabemos que probablemente no disminuye tanto los contagios, pero sí disminuye los enfermos graves y los fallecidos. Y en ese contexto yo encuentro grave lo que está pasando hoy día en Chile, particularmente porque Chile en su momento fue líder en el proceso de vacunación, fuimos de los primeros que implementó la estrategia de vacunación, particularmente en Latinoamérica y también en América, llegamos rápidamente a un 80%. ¿Y qué es lo que hemos visto en las últimas semanas? Tú lo dijiste, estamos con un aumento de casos en las últimas 2-3 semanas progresivo, sin embargo el proceso de vacunación ha sido tremendamente yo te diría frágil. ¿En qué sentido? En que hemos visto que en las últimas semanas, 3-4 semanas, la vacunación ha ido disminuyendo en forma progresiva. La semana del 30 de julio al 6 de agosto fue la semana que menos vacunamos desde el inicio del proceso de vacunación, o sea, donde se produjeron menos vacunado, y eso es grave porque todavía tenemos más de 4,5 millones de personas, más de 4,5 millones de personas que debiéndose haberse puesto la dosis de refuerzo o la cuarta dosis no la han hecho, y tenemos 3,5 millones de personas que ha pasado más de 6 meses. ¿Qué significa? Que esas personas después de los 6 meses probablemente ha disminuido su efectividad de la vacuna, y por lo tanto están expuestos no solamente a contagiarse, sino que a enfermarse gravemente, y no hemos visto un Ministerio de Salud enfocado en las medidas de salud pública, en la comunicación de riesgo y en vacunar a esta población que sabemos que es muy, muy relevante. Y hay dos elementos más, Felipe, que me quiero referir. Uno es que no se ha hablado todavía cuándo se va a vacunar con la tercera dosis de refuerzo. Ellos dicen que tienen un estudio, que la dosis de refuerzo de la cuarta dosis dura más tiempo, y eso probablemente es muy positivo. Sin embargo, hay un grupo que son los inmunocomprometidos, las personas que tienen las defensas bajas, que fueron los primeros en vacunarse, que el CABEI, o sea, el órgano de consejo asesor de las vacunas, ya ha recomendado vacunar a ese grupo. Entonces, no solamente estamos vacunando menos personas, no solamente tenemos un gran volumen de personas que no se han vacunado debiéndose haberlo hecho, sino que tampoco no sabemos nada de qué va a pasar con esta tercera dosis de refuerzo, si se va a colocar particularmente este grupo que es tan vulnerable. Y por último, el otro tema que yo puse sobre la mesa hace unas semanas atrás, es que la ciencia ha avanzado mucho, y hoy día hay otros instrumentos que ayudan en el COVID. Y sabemos que son los antivirales. Los antivirales hoy día han sido aprobados en Estados Unidos, en Europa, se están distribuyendo, y sabemos que son preferentemente usados en aquellas personas graves, porque probablemente hay otros recursos que no sirven. Y en Chile, el ministro París, antes de partir, dejó firmado un preacuerdo para traer estos antivirales a Chile. Chile generalmente había sido bastante pionero en tener los primeros medicamentos, y a pesar que esto se firmó en febrero, todavía no hemos sabido nada de estos antivirales. Entonces, más allá de los casos que han ido aumentando, y eso probablemente es parte de la situación epidemiológica, hay una serie de otras estrategias que las tenemos y las conocemos, que no las estamos usando como deberíamos hacerlo.
Y eso,
no sé si me extendí mucho.
Sí, no, está perfecto. André y la Erika también están escuchando acá, pero Paula, ¿y cómo, por tu experiencia, digamos, cómo se hace también? Porque hemos visto que vacunatorios o lugares que fueron adaptados como tal cerraron, y cerraron y se fueron a otro lugar básicamente por la demanda, porque la demanda disminuyó. ¿Cómo se combate eso que tú muy bien nombraste ahora, que se llama la comunicación de riesgo, y que es para decirle a los ciudadanos: oiga, ha pasado harto tiempo, estamos con dosis de refuerzo, en fin, pero la pandemia no ha terminado? Por lo tanto, ¿cómo se hace eso para seguir transmitiéndole preocupación a las personas que, si no tiene su proceso de vacunación completo, bueno, el riesgo no solamente de contagiar, C, de contagiar a algún ser querido y terminar internado o finalmente muriéndose. Eso es, me imagino, eso es súper complejo para un ciudadano en que ya no tienes obligatoriedad de usar mascarilla con más de un metro de distancia en la calle, en que cada día el tema de los pases de movilidad se piden menos, en que para poder ingresar extranjeros a nuestro país ya no se pide homologación, en fin, hay una serie de cosas que de alguna manera van liberando el... Y bueno, y hoy una campaña muy potente, yo he visto en redes sociales, para definitivamente, por ejemplo, en los colegios, dejar de usar mascarilla.
Sí, yo creo que acá el tema de salud pública son estrategias, hay distintos. Primero que nada, parte del Ministerio de Salud, ¿cierto? Que uno vea un Ministerio de Salud preocupado y ocupado de la situación de políticas públicas de salud, particularmente una de ellas es esta, porque hay otras también que son fundamentales. Y ahí nosotros no vemos que el Ministerio de Salud, con los puntos de prensa, y eso baje a los CEREVIS. Y lo segundo son estrategias focalizadas. ¿Qué significa estrategias focalizadas? Es identificar dónde están esas personas que hoy día no se han vacunado. Específicamente, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Hacíamos trabajos focalizados con los CEREMI, identificábamos los grupos de riesgo, y cada uno de los CEREMIs de cada región, junto a sus equipos de salud pública, se comunicaban directamente, hacían campañas focalizadas. Yo recuerdo, por ejemplo, campañas que hicimos en el norte, donde participaba, la verdad que aquí, no solamente el Ministerio de Salud, había una estrategia del gobierno, del Estado. Estaba en su momento el intendente, después, por supuesto, que cuando la figura del intendente desapareció, estaba el gobernador, todos los otros CME, todos trabajando en función de un mismo objetivo. Campañas en las plazas, campañas en los colegios, campañas focalizadas con los adultos mayores, en los centros de adultos mayores. O sea, esas campañas dirigidas y poniéndose metas. Acá lo más importante es ponerse meta. Nosotros tenemos 3,5 millones de personas que llevan más de 6 meses. Bueno, ¿cuál va a ser la meta para las próximas 2 semanas? Vacunar 1 millón. ¿Cómo voy a alcanzar esa meta? ¿Cuál es el grupo etario que no se ha vacunado? Probablemente acá hay grupos de adultos mayores, pero hay un grupo grande de gente joven que tiene actividad laboral. Si esas personas son que están en actividades laborales, probablemente no sacas nada con abrir los vacunatorios de 9 a 4, porque esas personas van a estar trabajando. Entonces hay que acercar los vacunatorios a los lugares de trabajo. Son estrategias que son focalizadas, dirigidas, con una campaña a nivel nacional. La verdad que acá todos los actores suman, y por eso, de alguna manera, Chile en su momento fue líder, porque aquí participó el gobierno, el Estado, el Ministerio de Salud, pero también se incorporaron a los privados. Nosotros hicimos acuerdos, por ejemplo, con la Cámara Chilena de la Construcción. La Cámara, ¿qué es lo que hacía? Se comunicaba con el CEREMI y le decía: estos son mis trabajadores que no se han vacunado. Tomaban a los trabajadores y los llevaban a un vacunatorio. Había una lista, había compartir información. O sea, hay una serie de cosas que tiene que hacerse desde el punto de vista logístico. No basta con abrir un vacunatorio y esperar que gente llegue, porque obviamente, si por otro lado estoy dando mensajes que esto se acabó, obviamente la gente no va a ir a vacunarse. Entonces, requiere un diagnóstico, requiere un trabajo territorial fuerte y requiere un compromiso. Yo creo que lo más importante de parte del Ministerio de Salud a lograr esos objetivos que son relevantes y difíciles, porque no es fácil lograr objetivos cuando ya se ha producido lo que nosotros llamamos una fatiga pandémica, que ya la gente no quiere más del coronavirus.
Claro. Estamos conversando con la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza, está Andrés Hernández, está la Erika Muñoz. Paula, que no solo de COVID vive el hombre, porque queremos hacer otro tipo de preguntas, pero era necesario, creo yo, la contingencia lo requería y siempre va a ser bueno conocer tu opinión. Andrés, Erika, no sé quién quiere preguntarle a Paula.
Sí, Erika. Yo puedo. No, primero darle las gracias, tremenda invitada, para nosotros un honor como panelista poder tenerla hoy día con nosotros. Decirle que además hay una sensación... Paula, en la calle, de que no hay preocupación en realidad. No sé si es porque ya no se dan informes diarios o en realidad la gente desgraciadamente siente que no hay preocupación desde el Ministerio de Salud, desde el gobierno a lo que se está viviendo con esta enfermedad que aún existe, que aún está, que aún es un flagelo para nosotros, si bien es cierto estamos mejor, pero todavía aún existe. Entonces, en realidad, pucha, que hace falta verlos de repente dando informes respecto al tema. Eso, y para irnos de lleno a lo que decía Felipe, que no solo de COVID va a vivir Chile, bueno, contarle que hoy día para la ciudadanía es un tremendo problema y una tremenda incertidumbre estas famosas propuestas en salud que trae el texto, que me gustaría tener la opinión de una persona como usted, que durante tanto tiempo, porque no, usted no ha estado en salud solamente durante el gobierno pasado, sino que siempre, ¿cierto?, durante tanto tiempo, tantos años de su vida, entregando al tema de salud en nuestro país. Entonces, hoy día la gente, la pregunta que nos hacen, yo soy dirigente social, Paula, entonces hacemos charlas, vamos a hablar con la gente, a las poblaciones, a los clubes de adultos mayores, a las juntas de vecinos, a los colegios, y la gente salta inmediatamente a pensar que si hoy día los cambios que trae la propuesta son efectivos, ¿cómo nosotros, que estamos en lista espera hace un año o dos años por una atención médica, vamos a poder como sistema seguir sosteniendo a los 3 millones y tantos más que van a venir obligados a cotizar en el sistema de salud público, si hoy día con las que están ya no dan abasto? La otra vez escuchamos en una reunión, una de las personas que estaba a favor del apruebo dijo, bueno, lo que tienen que tomar en cuenta es la cantidad de dinero que va a ingresar si todos los chilenos cotizan, una cantidad de dinero que nos va a permitir mejorar el sistema. Pero mira, increíblemente un ciudadano de a pie, una persona que estaba ahí, levantó la mano y le dijo, parece que usted le dijo, le hace falta también ver el tema financiero, porque es tanto los recursos que se necesitan para gestionar un mejor sistema de salud, que con la plata que entre de esas 3 millones y tantos de personas no va a mejorar. ¿Cuál es su opinión al respecto?
A ver, primero que nada, yo creo que haciendo una aclaración, ¿cierto? Yo creo que es importante saber que hoy día tenemos problemas profundos en salud pública, ¿cierto? Las personas lo saben, las personas esperando un especialista, las personas esperando una cirugía, un gasto de bolsillo alto, las personas, Chile es de los países que más gasta en salud, las personas de su bolsillo para poder asistir a salud. Haciendo esa declaración, también decir que necesitamos cambios profundos en salud, necesitamos cambios en el sistema público, necesitamos cambios en el sistema privado, tanto en el seguro público como en el seguro privado. Ahora, ¿es el camino que nos están proponiendo el camino correcto para ir en esas mejorías que las personas necesitan? Absolutamente no. Y yo te voy a decir por qué no. Porque primero que nada, hoy día lo que se está proponiendo en la Constitución es plantear no solamente la salud universal, ¿cierto?, que es bienvenido que todos tengamos acceso a salud, financiamiento, pero también hay un punto relevante que es si las personas pueden elegir o no. Y acá se plantea, dentro de la Constitución, que no debería estar en la Constitución, es la forma de financiar la salud. Generalmente los sistemas de financiamiento no están en una Constitución. ¿Por qué? Porque eso va cambiando en función de cómo va avanzando y los problemas que se van adquiriendo. ¿Y qué es lo que se plantea? Que todos vamos a estar en un mismo sistema único de salud, donde el Estado va a hacerse cargo financieramente, más las cotizaciones obligatorias por parte de los empleadores o trabajadores. Como tú bien dices, eso significa que hoy día todas las personas que están en FONASA con su 7%, más las personas que están en la CISAPRE, que son más de 3.300.000 personas, van a pasar a este Fondo Único de Salud. Primero que nada, un poco para hablar de números. No es el 7% de las personas que están en el sector privado que va a pasar al sector público, es probablemente un 3,5%, porque el otro 3,5% probablemente lo que hoy día se va a licencias médicas. ¿Ya? Cuando uno ve qué significa eso, son alrededor de 1.300 miles de millones de pesos. Parece una suma muy alta, pero eso significa solamente el aumento del presupuesto de un año en salud. Y sin embargo, eso no va a dar abasto para mejorar la salud que tienen las personas hoy día en el sector público, más incorporar estas 3 millones de personas que van del sector privado. ¿Y por qué no? Porque hoy día, ¿cuáles son los problemas que tenemos en salud? Yo te voy a decir algunos datos que son esenciales. Hay un informe de la Comisión Nacional de Evaluación de Productividad que hizo de atención primaria, de los consultorios, donde vamos a ir no solamente las personas que están en FONASA. Hoy día, la cobertura, la capacidad de cobertura que tiene el sistema público en atención primaria solamente para FONASA alcanza el 50%. ¿Qué significa? ¿Qué capacidad tiene la atención primaria para hacerse cargo de esos 15 millones de personas que están en FONASA? Tiene una capacidad solamente del 50%, o sea, no tiene capacidad para hacerse cargo del resto. Y por lo tanto, por eso sabemos que finalmente las personas que están hoy día en FONASA se van a la libre elección, ¿cierto? Tenemos 6 millones de que se van todos los años a la libre elección. ¿Por qué? Porque esas personas no alcanzan a llegar a la atención primaria. ¿Y cuáles son los problemas, por ejemplo, de infraestructura? Sabemos que hoy día hay alrededor de 200 centros de atención primaria que son postas rurales. La posta rural no hay un médico, sino que va a una ronda médica. Bueno, una serie de problemas. Hoy día, con respecto al recurso humano, sabemos que para poder dar cobertura a lo que necesitamos hoy día, necesitamos aumentar en un 77% los médicos de la atención primaria. No quiero seguir con los números. Lo que te quiero decir, hoy día no somos capaces, con el sistema público que tenemos, para dar una respuesta oportuna, efectiva, de calidad, a las personas que están hoy día en FONASA. Y se quiere que además sumar estos 3 millones de personas. Lo increíble que se sabe, la evidencia internacional se sabe, que cuando uno cambia estos macrosistemas, el costo de transición es enorme, no hay que subestimar, y son muchos, muchos, muchos años. Y el camino no es a través de los cambios de estos macromodelos, sino que a través de mejorar los sistemas de gestión. Acá se habla que hoy día tenemos que mejorar la atención pública, obviamente que también el sector privado. Tenemos que avanzar a un sistema que sea más solidario en el sector privado y también en el sector público. Y por otro lado, hay un tema que es muy relevante, Andrea, que no considera este proyecto constitucional, que es lo que las personas quieren. Nosotros hemos hecho encuestas, la Universidad Andrés Bello sacó una encuesta, han habido encuestas por todos lados que muestran que las personas quieren elegir. Las personas quieren elegir dónde poner su seguro, si quieren estar seguro público en el sector privado, si quieren atenderse en el sector público y en el sector privado. Y esta constitución que se está escribiendo, este proyecto de constitución que se está escribiendo, no considera lo que las personas quieran elegir. Hoy día está la constitución que las personas puedan tener opciones de elegir si ponen su plata en el sector público o sector privado. Esta constitución no pone a las personas en el centro, no considera a las personas. Por lo tanto, yo pienso que tenemos que avanzar en un nuevo proyecto constitucional que sí ponga a las personas en el centro, que sí considere la posibilidad de que todas las personas puedan elegir, que todas las personas puedan tener un acceso, que todas las personas puedan tener una buena cobertura de salud, es decir, una constitución que abra puertas y que no cierre puertas como lo está haciendo este proyecto constitucional.
Estamos conversando con Paula Daza, ex subsecretaria de Salud. Andrés Hernández, Paula te quiere preguntar.
Sí, hola Paula, quería consultar el tema. Hola, Andrés. Hemos visto la última semana, sobre todo, este tema de que, bueno, la Contraloría estableció que el ministro Jackson había faltado a la presidencia al articular reformas de la prueba y también que el Ministerio de Salud precisamente abrió un sumario para investigar los dichos del Seremi del Biobío sobre impulsar el apruebo, que fue una indagatoria también que instruyó, creo, la Subsecretaría de Salud Pública. Entonces, preguntarle qué le parecen estos hechos, considerando también que la oposición en su entonces, en ese momento, también pidió su renuncia por sumarse a la campaña de Kast. Entiendo que hubo en esa ocasión anuncios de acudir a la Contraloría. Entonces, ¿qué le parecen estos hechos de que autoridades de gobierno se sumen de alguna manera a campañas políticas?
Claro, y porque bueno, tú en un minuto, Paula, pediste como
permiso sin sueldo. Permiso
de sueldo, pero claro. después renuncié. Finalmente tuviste que salir del gobierno.
Sí, efectivamente. Cuando a mí José Antonio me pidió que lo acompañara en su campaña, yo consideré en ese momento, sabiendo que yo estaba muy cómoda en la Subsecretaría de Salud Pública, sin embargo, yo siempre, mi visión era estar donde yo mejor podía aportar. Estábamos terminando el gobierno y yo consideraba que donde yo mejor podía aportar en la campaña de José Antonio Kast, porque me parecía que era un proceso de continuidad desde el punto de vista de salud, que era muy positivo. Yo me había juntado con él y él estaba dispuesto a seguir con todas las políticas, particularmente el COVID que nosotros habíamos implementado. En su momento yo lo conversé con el presidente y planteé la posibilidad de pedir un periodo de permiso sin sueldo y rápidamente, no solamente hubo ¿no es cierto? Hubo algunas denuncias en la Contraloría que yo no podía estar durante ese periodo con permiso sin sueldo y tenía que renunciar. Yo, para no ensuciar ni al gobierno ni a la campaña, porque obviamente yo consideré que era mucho mejor que yo renunciara y para evitar cualquier, ¿no es cierto?, que la campaña finalmente terminara siendo que yo estaba participando o no participando, y consideré que era lo más adecuado haber renunciado. Habiendo dicho eso, y según lo que consulta Andrés, la verdad que yo creo que la situación hoy día es bastante compleja, bastante grave. Uno ve a las autoridades de alguna manera haciendo campaña, uno ve al Ministerio de Salud preocupado de temas que no son esencialmente del punto de vista de salud pública. Al menos yo no veo un Ministerio de Salud Pública preocupado de las medidas de salud pública, como son el COVID, como son la viruela del mono, como son el VIH, que son los problemas de salud pública. Y a mí me preocupa porque finalmente, más allá de lo que ellos pueden hacer o no, esto afecta a las personas, y yo creo que Chile en general históricamente se había caracterizado por ser un país donde las instituciones se respetaban seriamente y cada institución mantenía su presidencia, ¿no es cierto?, frente a todos estos actos electorales. Es lamentable porque obviamente de alguna manera se va perdiendo una manera de actuar que veníamos haciendo en nuestro país durante tanto tiempo. Yo creo que hoy día estamos en una nueva etapa, con una nueva oportunidad. Yo creo que hoy día todos queremos avanzar en un país, ¿no es cierto?, donde todos tengamos la oportunidad de participar y escribamos, ¿cierto?, una constitución donde todos los chilenos, y aquí no sobra nadie, todos los chilenos tengamos algo que decir. Creo que la situación que estamos viviendo hoy día, y ojalá así sea, que pueda ganar el rechazo, porque sabemos que de esa manera se abre una luz de esperanza para crear un camino donde todos puedan transitar y puedan participar de una manera mucho más clara y mirándose a la cara, ¿cierto? Sin tanta crítica, sin tanta odiosidad como ha sido este proceso, que de verdad ha sido lamentable.
Y a propósito de lo mismo, si me lo permite, Andrés, no sé si tú tienes algo. A propósito de lo mismo, estamos conversando con la ex subsecretaria de Salud, Paula Dace, que además estuvo en el comando de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial. Como autoridad pública, como autoridad de gobierno, ¿cómo se logra la presidencia cuando tú, legítimamente, creo yo, de la lógica democrática, tú tienes una postura? Tú tienes una postura por la opción azul, pero eres autoridad de gobierno. Es súper difícil, es muy complejo poder hacer ambas cosas. Y como muy bien recordaba Andrés, tú tuviste que tomar una decisión. Y te lo transparento, Paula, yo en los medios de comunicación que trabajé, yo lo dije el día uno, ella debió haber renunciado, pero no por el tema de que era subsecretaria, no, a mí yo en eso no me enredo. Digo, desde el punto de vista comunicacional, se veía como que voy a estar sin goce de sueldo porque en una de esas, yo estoy diciendo lo que se lea, no estoy diciendo que así fuera. Si pierde, bueno, vuelve al anterior. Entonces, ¿es todo o es nada? Y tú trataste de hacer algo intermedio, pero al final no te resultó. Entonces, pregunto, ¿cómo se hace? Es súper difícil, además, porque tú tienes a las redes sociales que te están fiscalizando. Estoy poniéndome en el caso de ser autoridad de gobierno, ¿eh? En el caso que a ti te tocó vivir y que ahora el gobierno es de otra mano política, digo. ¿Cómo tú puedes congeniar eso y, de alguna forma, claro, no caer en la propaganda pero sí en la función que tú tienes de informar, en este caso de un plebiscito constitucional.
Sí, yo creo que no es fácil, es muy difícil mantener la presidencia siendo autoridad. Probablemente yo debería haber renunciado de un inicio. La verdad que esto fue un día viernes, fue bastante rápido todo el proceso. Yo estaba dispuesta, ¿cierto?, de alguna manera a conversar con José Antonio y de hecho me iba a juntar el domingo. Esto fue el día viernes, yo renuncié el día viernes y el día sábado pasó todo esto y el día domingo renuncié. O sea, la verdad que estuve un día con esta situación intermedia. Yo creo que acá es súper importante ser muy, muy cuidadoso, ¿ya? Yo creo que tenemos que cuidar demasiado, con demasiado cuidado, las instituciones. Y cuando uno está en el gobierno, uno no solamente representa al gobierno que está de alguna manera trabajando, sino que representa de alguna manera, se representa frente a un país. Y esa credibilidad y esa conexión tiene que mantener una presidencia absoluta, porque uno no puede de alguna manera estar en los dos lados. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que no es fácil, pero creo que es demasiado importante que cuando uno está como autoridad, tratar al máximo, ¿cierto?, de tratar de evitar tener algún acto cuando hay una situación de elecciones, particularmente ya sea de independientemente de la posición que uno tenga. Yo creo que es difícil gobernar, no es fácil, es más fácil estar al otro lado, te lo digo yo que ahora estoy al otro lado, es mucho más fácil estar a este lado, pero creo que hoy día más que nunca es importante cuidar ese rol de gobernar, porque vemos que se puede perder de una manera y es muy frágil.
Estamos conversando con Paula Daza, Andrés Hernández, la Erika, no sé si alguno de ustedes, Andrés, una pregunta, la Erika, no te estoy viendo, Erika, entonces no sé si quieres preguntarle a la Paula. Andrés, dale tú.
Sí, no, preguntarle a Paula lo que hablaba de la pregunta de Erika del tema de salud en la propuesta constitucional, y comentarle un poco el tema de lo que yo escucho también cuando converso con amigos, sobre todo en mi familia, etcétera. Lo que se plantea, según lo que entiendo de lo que dice tú, Paula, que es una mala propuesta en salud, sobre todo porque se pierde la libertad de elegir. Pero ¿qué se le responde a esa gente que no tiene libertad de elegir porque no tiene recursos, simplemente? Porque no puede elegir, así como quien elige dónde poner la plata para ir a atenderse, porque no le da simplemente. Entonces, ¿qué propuesta concreta hay? Porque también comentaste el tema de la reforma, de que entiendo vas por una nueva constitución, independiente gane la prueba o el rechazo, pero ¿qué se debería hacer para esa gente precisamente que no puede elegir? No porque la Constitución se lo prohíba o se lo permita, sino porque no tiene los recursos para elegir.
Gracias por preguntarme, porque yo creo que eso es súper relevante y uno de los argumentos que han dado las personas que están por el apruebo. Hoy día, no todos tienen un acceso oportuno, y eso es una realidad, ¿cierto? Tenemos más de 2 millones de personas esperando una lista de espera por un especialista, y Chile tiene un gasto bolsillo enorme, porque ¿qué hacen esas personas para poder tener acceso a un especialista, a una cirugía? Van al sector privado y gastan de su bolsillo. Entonces, hoy día no todos tienen un acceso oportuno, no todas las personas tienen un adecuado financiamiento para resolver los problemas, y no todos pueden elegir. Eso es una verdad absoluta. Pero hoy día estamos, primero que nada quiero contestar la primera pregunta, pero hoy día estamos escribiendo una nueva constitución. Una nueva constitución que esperamos que dure por mucho tiempo. Las constituciones, bueno, la más clásico de Estados Unidos, que ha durado más de 200 años, ¿cierto? Una sola constitución. Pero las constituciones deben escribirse para muchos, muchos años. Y hoy día tenemos que escribir una constitución donde miremos para adelante pensando en las personas. En que todas las personas tengan un acceso para la salud oportuno. A mí me encantaría que dijera eso en la Constitución. Acceso de salud oportuno, porque uno dice cobertura comercial universal. Perfecto, podemos cubrir a todos, pero si no es oportuno, si yo no atiendo en este mes las personas que tienen cáncer y la atiendo en un año más, aunque la atienda esa persona probablemente no va a sanarse o se puede morir. Entonces, un acceso de salud oportuno, un financiamiento adecuado, sobre todo para aquellas enfermedades que son catastróficas. Y tercero, tenemos que escribir en la Constitución que todas las personas el día de mañana tengan la opción de elegir. Eso debiera ser el marco regulatorio que a mí me gustaría, porque eso te permite trabajar en un camino en donde nosotros tenemos que tratar de lograr esa meta. ¿Cómo se logra esa meta? Por varias cosas. Hoy día tenemos FONASA, tenemos las ISAPRES, tenemos que hacer reformas profundas, por ejemplo, en el FONASA. ¿Y cuáles son aquellas reformas profundas que tenemos que hacer de FONASA? Que ojalá que todas las personas que están en FONASA hoy día, que son el 80% de nuestro país, tenga la opción, ¿cierto?, de si necesita una cirugía, ya sea de distinta manera atenderse, pueda atenderse con un pago medido, no solamente en el sector público, pero tenga la opción de ir al sector privado. ¿Cierto? Hoy día, por ejemplo, las personas que necesitan, hay varios proyectos de ley que están en eso. O sea, ese 7% que tienen las personas y que están en el sector público, ese seguro debiera cubrirle, así como le cubre el sector público, debiera hacer convenios con hospitales privados, que son clínicas, para poder resolver esas cirugías en el sector privado. De esa manera, tú descongestionas el sector público y permites que las personas puedan atenderse en el sector privado. Y en ese sentido, que las personas también, esto pasa en Alemania, hay varios seguros, multiseguros, y las personas tienen opción de decir, yo pongo mi porcentaje de seguro en este seguro número uno, que puede ser público, o en este seguro número dos, que es privado. O sea, el Estado le cubre, pero la persona decide dónde pone su porcentaje, y de esa manera ese seguro se hace responsable dónde va a atender esa persona. Por otro lado, con respecto a los seguros privados, estamos hablando de las ISAPRES, tienen que avanzar hacia un sistema que hablamos de solidaridad. ¿Qué significa? Que los más enfermos, de alguna manera sean apoyados, o los más sanos solidaricen con los más enfermos, y los mayores, ¿no es cierto?, sean apoyados por los más jóvenes. De esa manera, tú creas un fondo de riesgo en el sector privado, donde las personas de alguna manera mayores no tienen que cubrir estos gastos tan enormes. Entonces, hay modelos en el mundo donde la participación del sector público y del sector privado de alguna manera compiten, y las personas tienen opciones para poder decidir si están en un seguro o en otro, y de esa manera ese seguro que es responsable de atender a esa persona puede darle respuesta ya sea en un prestador público o en un prestador privado. ¿Qué es lo que va a pasar hoy día? Hoy día, por ejemplo, el seguro público, estamos todos en un seguro público, ¿ya? Hoy día las garantías GES, que son las garantías que tiene una garantía de salud desde el punto de vista de calidad, de oportunidad y de financiamiento, las personas que están en el GES, en FONASA, si FONASA no responde después de un periodo de tiempo, FONASA tiene la obligación de derivar a esa persona a un hospital privado, tiene la obligación de hacerlo. Lo mismo las ISAPRE, las personas que están en un GES, en el sector privado, tienen la obligación de atenderlo en un cierto periodo. ¿Qué pasa si todos estamos en este seguro público? Y obviamente, probablemente vamos a tener menos aporte de clínicas privadas. ¿Dónde va a estar ese sector privado que pueda responder para apoyar a estas personas? Entonces, a mí lo que me llama la atención es que ¿por qué se busca un camino donde sabemos que no vamos a tener más oportunidades para abrir puertas, sino que estamos cerrando puertas porque no estamos permitiendo que participen todos los actores? Y no estamos pensando que las personas no van a tener la capacidad de poder elegir. Entonces, tenemos que escribir una constitución donde quede escrito eso para mañana. Probablemente hoy día todos pueden elegir, no todos lo pueden hacer, pero sí tiene que quedar escrito que todos los puedan hacer el día de mañana, y de esa manera poder caminar por una senda que vaya de esa manera. No hay ningún país hoy día que no tenga problemas de salud. Los países, por ejemplo, como Inglaterra, que es hacia el sistema único que se quiere avanzar, acá se pone como este sistema Beveridge que tenemos que avanzar. Si tú ves lo que está pasando hoy día en la situación del Reino Unido, hubo recién una presentación de lo que está pasando, las listas, el 10% de las personas están esperando una atención, 10% de la población en Inglaterra. Acá la distribución económica es por regiones. Las regiones donde viven las personas más pobres esperan más de un año que las personas que están en las regiones más ricas. Las personas que de alguna manera viven en las regiones más pobres tienen un gasto de bolsillo mayor proporcionalmente que las personas que viven en las regiones más ricas. Te quiero decir, hacia el modelo que queremos avanzar, están teniendo los mismos problemas que tenemos nosotros y están llevando una participación del privado mucho más activa. Y aquí no solamente es un problema del sistema de salud, acá hay cosas desde el punto de vista de epidemiología. Nosotros hoy día estamos viviendo mucho más, tenemos una vida, estamos viviendo hasta los 80, 90 años, tenemos una carga de enfermedad mucho mayor, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, y eso hace que las necesidades en salud sean mucho mayores. Por lo tanto, creo que tenemos que trabajar en un modelo que permita darle respuesta a las necesidades que hoy día tienen las personas.
Queremos agradecer a Paula Daza, ex subsecretaria de Salud, por haber conversado con nosotros este día martes. Paula, un abrazo y como siempre, ya te lo habíamos dicho la vez anterior, la invitación está hecha para que en una próxima oportunidad podamos conversar, porque siempre, siempre, siempre hay muchas cosas más que preguntarte. Así que muchísimas gracias, un abrazo y que estés muy bien.
Muchas gracias y un abrazo a ustedes, que estén bien.
Paula Daza conversando con nosotros en Carta Ciudadana. Queremos saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Radio Salud Madre Tierra, en su señal AMFM, HD Radio, en hdradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, El País Lobo en Osorno, el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web. También nos puede escuchar en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y también Radio Manquegua. Erika Muñoz, un abrazo, que estés muy bien. Andrés Besito Hernández.
Felipe, cuídate mucho.
Un abrazo, que estés muy bien, Andrés. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Que lo pasen bien. Chau.
Buen martes para todos. Chau, chau.